RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. En el juicio que investiga los crímenes cometidos durante la represión a la contraofensiva de Montoneros, declaró Nelson González. El ex militar dijo que existían vuelos de la muerte desde Campo de Mayo y detalló el fusilamiento de 4 personas. Federico Frías fue uno de los fusilados. Su hijo, Joaquín, contó que González lo había hecho público en un programa de televisión hace 30 años.
Lo cuenta en los años a fines de los 90, en el 97, en el talk show de Mauro Viale. Aparece esta persona que no la conocía nadie y bueno, cuenta que había sido testigo de fusilamientos puntualmente del hijo del cómico Marco Zucker. Y eso inmediatamente tiene muchísimo impacto y es levantado por medios, entre comillas, digamos, serios. Evidentemente se considera lo que estaba diciendo era verdad o que podía ser verdad. Y ahí ya, bueno, entra en contacto con familiares de Zucker, puntualmente con la hermana de Marquitos, que es Cristina. Cuando en un momento le preguntan qué otra persona él sabía que habían fusilado, él menciona a Frías, a un tal Frías.
Frías dijo que hace varios años él habló con González y que este le detalló cómo fue el fusilamiento de su papá.
Me costó mucho ubicarlo, pero bueno, lo ubiqué, él aceptó hablar conmigo y me contó lo que pues contó ahora también en el juicio, ¿no? Por ahí hubo algunos cambios en el medio. Por un lado, él lo que habla es de vuelos de la muerte en Campo de Mayo. En el caso de mi papá, de Marquito Zucker y otras dos personas que él no identifica, no dice si ni siquiera si son hombres o mujeres, eso no lo llega a decir. Él habla de un fusilamiento, me suena por lo que él dice que no era un hecho común. Él habla de que Cristino Nicolaides, que era el militar, el general, digamos, director de institutos militares, que tiene asiento en Campo de Mayo, convoca a los jefes y subjefes de todas las escuelas de Campo de Mayo, que funcionan ahí, que son varias, y, digamos, les dice que ahora ellos se iban a ensuciar como estaban sucios ellos en esta guerra, y los obliga a fusilar a estas 4 personas. Quedan los cuerpos en el piso del polígono de tiro y que después los del 601 los rematan. Eso fue el reto que me hace a mí hace 10 años. Y además, por último, dice que esos cuerpos los quemaron con cubiertas en la zona del polígono de tiro. Cosa que también volvió a decir el otro día.
Por último, el hijo del militante fusilado dio su opinión acerca de la declaración del ex militar.
Hasta el momento que empezó a declarar no sabíamos si iba a ir, si qué iba a decir, si todo lo que dijo por ahí lo iba a olvidar. Y de golpe teníamos una persona que en líneas generales del hecho puntual ese, bueno, dijo lo mismo. Y además comentó un montón de cosas más de cómo el grupo de tareas de Campo de Mayo en esos años finales tal vez de la dictadura, operaba, digamos, nutriéndose de las escuelas militares, de todo lo que es la infraestructura logística de Campo de Mayo, que abarca desde, no sé, un hospital, una pista de aterrizaje, aviones. Y bueno, creo que fue muy importante, ¿no? Como que va a tener mucho peso como declaración, ¿no? Y bueno, y cuenta lo que vio y lo que escuchó.
Pablo Yonto, abogado de la querella, dijo que fue un testimonio muy importante porque González estuvo en el lugar de los hechos y contó lo que vio y escuchó.
Es de los más importantes porque si hay una cosa que durante décadas, digamos, los familiares piden, nos piden y tratan de conseguir ellos también, es la voz de los que estuvieron en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, los conscriptos, los suboficiales, los pocos policías que no estuvieron comprometidos con la represión o que hablen los militares, ¿no? Y esta es la voz de un suboficial que, como varios que hay en el país, ¿no? Han dado testimonio en alguna oportunidad, ya sea por declaraciones periodísticas o por declaraciones judiciales sobre lo que vieron a partir de un gran peso de su conciencia, ¿no? Algunos hablaron cuando se abrió la CONADEP, fueron pocos. Otros, en la época del menemismo, que estaban las leyes de impunidad, Nelson González es uno de ellos, y otros están hablando ahora en este último periodo. Así que bueno, González responde esas características. Es muy bueno que hablen y que cuenten lo que vieron, lo que escucharon. La declaración de González está compuesta por esas dos partes, cosas que vio y cosas que escuchó. Así que el valor que tiene eso es trascendente para este juicio, va a ser muy, muy importante.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Trelew, Chubut. Radio Sudaca lleva más de 2 años abriendo caminos, generando espacios de participación y de expresión. Radio Sudaca es en la Patagonia un espacio de los pocos de expresión sin censura. Fueron base de las coberturas regionales y nacionales del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el año pasado en esa ciudad, y desde allí también se pudo vibrar las luchas docentes y estatales que mantuvieron un frente de lucha provincial que fue ejemplo en la región. Hoy el Ente Nacional de Comunicaciones de Mauricio Macri les dicen que deben cesar las transmisiones por una supuesta interferencia. Si la voz es censurada, si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Charlamos con Matías, integrante de la colectiva Sudaca, quien nos cuenta cómo lo viven desde allí.
Hola a todos y a todas. Mi nombre es Matías, soy integrante de Radio Sudaca, FM comunitaria de Trelew. El motivo de este audio es comentarles la situación por la que atraviesa nuestra radio, y es que en el día de ayer se presentaron 2 inspectores del ENACOM en nuestro estudio. Lo recibimos un grupo de compañeros y compañeras. En ese acto nos hicieron, nos dieron a conocer a través de un acta que una empresa de telefonía móvil había hecho una denuncia de una supuesta interferencia en una de sus celdas por una señal de radiodifusión, y que, bueno, a partir de una inspección que el ENACOM pudo hacer, habrían determinado que nuestra radio era la que generaba esa interferencia. Así que, bueno, fuimos intimados, intimadas a hacer cesar nuestra transmisión, y nos dieron 10 días para hacer un descargo en un expediente administrativo donde nos podrían llegar a aplicar algún tipo de sanción. Desde el punto de vista técnico, nosotros estamos trabajando con un ingeniero para ver si podemos revisar el transmisor y en todo caso corregir si es que hay algún error. Y por otra parte, desde el punto de vista legal, en el día de hoy presentamos un escrito solicitando la suspensión de los plazos, del plazo este de 10 días que nos dan para hacer el descargo, hasta tanto no podamos tomar vista del expediente y ver todas las constancias que hay ahí. Así que bueno, lamentablemente en este momento solo estamos saliendo por nuestra página de internet, que es www.radiosudaca.org. Ahí se está transmitiendo los programas grabados, la música, porque bueno, lamentablemente nos hemos tenido que suspender a su vez nuestros programas en vivo ahí en la radio. Es bastante lamentable porque bueno, la programación de Radio Sudaca contempla la comunicación de diversas temáticas como programas culturales, de género, políticos, ambientales, informativos, y bueno, es lamentable, digamos, que no podamos estar saliendo al aire ejerciendo nuestro derecho a comunicar y el derecho de las audiencias a tener otra mirada posible de esta realidad, que bueno, que está acaparada por los medios hegemónicos de comunicación. Mañana vamos a tener una asamblea, toda la colectiva Sudaca, y vamos a seguir charlando sobre el tema, ocupándonos. Y bueno, agradecemos desde ya a todos y a todas por la difusión de esto, y que estemos alertas, atentos y atentas de lo que pueda llegar a estar pasando. Nosotros vamos a seguir ahí informando y construyendo día a día una comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
San Miguel del Monte, Buenos Aires. Nuevo pedido de justicia por la masacre del 20 de mayo. Policías persiguieron y balearon a 5 pibes que iban en un Fiat 147. A causa de esto, el vehículo chocó con el acoplado de un camión. Fallecieron 4 jóvenes, mientras que una chica permanece internada en grave estado. Mauricio Sansone, primo de Danilo, uno de los chicos asesinados por la policía, expresó que el apoyo de vecinos y organizaciones populares y derechos humanos permitió revertir la versión oficial que circuló inicialmente, que hacía referencia a un accidente. Además, Mauricio denunció el encubrimiento de funcionarios políticos y la complicidad de los medios comerciales.
Nos encontramos con una realidad que quizás venía latente, pero no expuesta de esta manera, y donde, por suerte, contamos con el apoyo de gran parte del pueblo y de muchísimas organizaciones e institutos de derechos humanos, que por suerte eso nos hizo sentir muy apoyados y contenidos y unidos, digamos, para lo que sigue en esta lucha de pedido de justicia. Fue un relato muy burdo el que quisieron construir, que tarde o temprano en un pueblo como Monte iba a saltar la ficha, digamos, claramente, porque hasta ahí recién leía una nota de que sacaron les amigues de Clarín, ¿viste? Que no sé cómo acceden al expediente porque están enterados de cosas más rápido que los mismos equipos de abogados. Y decían, amigos, irónicamente lo digo, y decían ahí, digamos que hasta el mismo secretario de seguridad había entrado a la división de las cámaras de seguridad de Monte, amenazándolos y diciéndolo que no caiga, que eso no podía salir de ahí, todo lo que había ocurrido, que estaba en juego su puesto de trabajo, los amenazaba. Digamos, y eso en un pueblo como Monte no iba a durar mucho, digamos, así que aunque le hubiese salido todo bien lo demás, se hubiese caído muy, muy prontamente todo, digamos.
Asimismo, Sansone comentó que la respuesta del gobierno fue la militarización de la ciudad con fuerzas de infantería, con el argumento de restablecer el orden.
Un caso como el que sucedió en Monte, digamos, es la primera vez que sucede así, que por lo menos nos enteramos y el pueblo también se entera de todo lo que sucedió y puede tomar partido sobre eso, sobre la masacre y el asesinato directamente de los pibes, pero no con respecto a los abusos y el actuar diario que venía teniendo la policía ya hace mucho tiempo, digamos, manejándose con una impunidad increíble y avanzando sobre los derechos de los pibes, sobre todo, de una forma que lo hacían, digamos, una forma muy impune, como se venían manejando, violando constantemente todos sus derechos y abusándolos, digamos, como hemos enterado muchos casos de violencia, muchos casos de abuso, de persecuciones de los pibes hasta la casa, de pegarles, de meterlos presos, de amenazarlos, digamos, en ese sentido, que es también uno de los pasos del camino del gatillo fácil, porque es parte del actuar de la policía, pero no directamente con la resolución que tuvo todo esto, que fue el asesinato de los pibes. En ese sentido, esto es lo primero y lo nuevo, lo que trae como un velo de conciencia para la sociedad sobre concientizar de que, bueno, de que también cuáles son las funciones de este tipo de instituciones con respecto a eso, pero con lo otro no asombraba. Sí lo que sucede es que el pueblo estaba muy callado, digamos. Había mucho miedo a hablar, de denunciar. Parte desde los funcionarios políticos encubrieron desde un principio, digamos, todo esto que sucedió. Desconocían que había sido una masacre, que había habido tiros, que había sido como fue. Decían que había sido un accidente. Esa fue la primera respuesta y ante la inmediata unión del pueblo saliendo a las calles y el pedido de respuesta, corriendo a la intendenta misma desde el corte de la ruta, se la echó del corte de la ruta, que se vaya de ahí. Entonces se vio que se le iba de las manos la situación y bueno, ahí empezó a acudir al mismo Ritondo, viajó acá, para La Plata y habló con Ritondo, o a Capital, no sé bien, el mismo martes, y ahí empezaron a pedir, y el miércoles Monte estaba todo militarizado, digamos, con infantería, ese otro tipo de respuesta también, porque al de haberse desafectado en principio toda la cúpula de la policía, toma intervención, se hace encargo de otro policía, que bueno, para restablecer el orden, como me dijeron, era necesario bajar a 20 camiones de infantería y militarizar todo Monte, digamos.
Claro.
Porque el pedido de respuesta es desorden. Entonces tienen que restablecer el orden y bajar a toda la infantería posible.
Arranca el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Río Negro, Bariloche. Vinculado al contexto de presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, se conformó la llamada Red de Apoyo a M, una joven de la localidad que viene siendo criminalizada por la supuesta práctica de un aborto clandestino. M asistió al hospital zonal con una hemorragia y automáticamente fue judicializada. La trasladaron a una comisaría aún estando en peligro su salud y allanaron su vivienda de manera ilegal. Actualmente se encuentra internada y la jueza Romina Martini dictaminó que se actúe con perspectiva de género, pero la fiscala Betiana Sendón continúa hostigando a la familia y apelará el fallo. Dialogamos con Alejandra, integrante de la Red de Apoyo a M, quien nos relata la difícil situación y el complejo entramado de violencias institucionales.
Nuestra preocupación es que llegar al hospital no puede ser la puerta de entrada a un calabozo, que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no tienen que temer cuál vaya a ser su futuro si su salud está puesta en riesgo y deciden concurrir a un hospital, como fue lo que le ocurrió a M. Ella llega con una hemorragia y antes de que se dé intervención a ginecología, debido a la negación que ella hacía de un embarazo, es que dan intervención a la policía. Lo que tenemos que tener presente es que esta negación era producto de un desconocimiento, ella era parte de un círculo de violencia que el Estado, a través de sus instituciones, que es el hospital, la policía y después la fiscalía, profundizó y que lo que hizo es mantener esa encerrona. Ella debió ser transfundida, supuestamente lo que nos dicen es que había una preocupación por una supuesta vida y no por la vida de quien estaba ahí. El accionar fue un accionar de criminalización. O sea, lo que se hizo, ha sucedido, fue hacer un allanamiento ilegal en el domicilio de M y de su novio y no concurrió ningún sistema de seguridad social o de salud para salvaguardar esa supuesta vida. Entonces, o sea, nosotras también ponemos en cuestión esto, ponemos en cuestión que ella es presionada por los efectivos policiales, es trasladada después a un calabozo, habiendo sido transfundida, habiendo tenido un cuadro grave de hemorragias, con su vida peligrando cuando ella llega al hospital, y que por la desmejoría que esto genera en su cuadro de salud, hasta el día de hoy continúa internada. La fiscala, cuando a su familia le menciona esto, que creían que había hecho un aborto y que si era así se iba a comer perpetua, pero básicamente al mismo tiempo, o sea, digo, buscando un supuesto cuerpo, bueno, sí se da con un cuerpo sin vida, pero se asumen un montón de cosas, o sea, digo, como que básicamente lo que se tiene que hacer es como investigar todo el proceso, si hubo un nacimiento con vida o no, qué pasó. Lo que se hace es criminalizar solamente a esta persona, no hablar del cuadro de violencia en el que estaba, continuando con la cadena de violencia en la que ella ya era parte, y donde se ve la deficiencia del Estado, porque cuando ella tenía 16 años, su familia había elevado una denuncia porque ella era menor, supuestamente había un compromiso de que se iba a desplegar mecanismos de acompañamiento y que nunca existieron. Una vez que el viernes la jueza decide no imputar a M precisamente por lo ilegal de todo este proceso y plantea la necesidad de intervenir con una perspectiva de género, hay una fiscala que lo que sale a decir es que esta perspectiva está mal usada. Nos preocupa también qué es lo que, cómo continúe ser víctima de una red de violencia, implica que muchas veces las personas no tengan conocimiento, y el no tener conocimiento también impide poder ser sujetas de derecho y autónomas y poder decidir, ¿cierto? Acá nadie se preguntó qué le pasaba a esta persona, lo único que hacen es construirla como asesina.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Provincia de Buenos Aires. Marta Ramallo, la mamá de Joana Ramallo, cuyos restos aparecieron cerca de un río en Berisso, después de haber estado casi 2 años en situación de desaparecida, dialogó con el Enredando las Mañanas. Allí, Marta dijo que el cuerpo de Joana estaba descuartizado y que no hay imputados en la causa.
No dejé nada sin hacer. La busqué cada paso de mi lucha, cada suspiro que lloraba, de lucha, de esperanza, de búsqueda. Di todo, dejé todo. Lamentablemente a Joana la descuartizaron, la dejaron tirada en un arroyo, en un río, sola, a la intemperie, sin darle las posibilidades de tenerla, de abrazarla, de darle una sepultura como la gente, como ella se merece. Los quitaron hasta esa posibilidad. Nosotros estamos siendo víctimas de un Estado cómplice y precedente, y eso lo vengo denunciando yo desde el primer día de la desaparición de Joana. Hoy, a 22 meses de su desaparición, no hay ningún imputado en la causa.
Ramallo aseguró que el femicidio no lo pudo haber realizado una sola persona y sigue sospechando de una red de trata de personas.
Que esto no lo hizo una sola persona, sino lo hicieron varios. A mi hija no la mató una sola persona. No la dejó en el estado que la juntaron unos perros de la policía bonaerense, y eso yo lo vengo denunciando una y mil veces más. Mi hija no se mató, a mi hija se la llevaron, a mi hija la prostituyeron, a mi hija la descuartizaron y a mi hija me la tiraron como si sería una bolsa de basura. Pero si de algo yo estoy segura, que voy a hacer justicia y van a pagar todos los que tengan que pagar, porque ellos no tuvieron piedad. Ni en mi hija, ni en la hija de Joana, que con 8 años hoy se encuentra levantando un cartel diciendo verdad, justicia y memoria por su mamá.
Por último, la mamá de Joana Ramallo denunció al Estado por patriarcal y proxeneta. Además, cuestionó el rol de los medios de comunicación a los que les pidió respeto.
Fue víctima de un Estado patriarcal y proxeneta que tenemos. Que a Joana la desapareció una red de trata, que a Joana la descuartizó una red de trata con la complicidad de los jueces, de fiscales, de la provincia, con la policía bonaerense, con el servicio de calle de la comisaría de Novena, con la ayuda de la DDI de personas desaparecidas de a pocas cuadras donde desapareció Joana. Los medios la mataron una y mil veces más porque no tuvieron piedad en poner fotos, en decir las cosas que pusieron anoche. Ayer a la tarde me desayuné con las redes sociales, con el programa este Dodo 1 de acá en nuestra ciudad, que hablaba el médico forense. Ahora, ¿con qué necesidad tanto detalle? ¿Con qué necesidad mi nieta tiene que abrir una página de internet y encontrarse con todo eso? ¿Con qué necesidad mis hijos tienen que darse la cabeza contra la pared escuchando las cosas que ponen? Si ya viste una causa, déjatelo, no sé, mínimo un respeto. Al respeto que no se lo tuvieron a Joana, ténganse mano a la hija.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,